Bien, hermanos, vamos a orar un momentito en esta mañana. Sí, Señor, danos en este momento de tu Espíritu Santo para que tu palabra apunte a nuestros corazones para cambiar nuestras vidas y para transformarnos a nosotros. Ahora te rogamos que pongas nuestros oídos dispuestos, nuestra mente atenta, que en este día, Señor, pues nuestro corazón también esté sensible. No por muchos versículos, Señor, vamos a hacerlos en práctica, pero sí te pedimos que toques nuestro corazón para llevar a la práctica lo que estamos escuchando, cada cosa de las que estamos escuchando, Señor. Y en esta mañana nos ponemos delante de ti, Señor, para que tengamos una actitud, sobre todo de nuestro corazón, atenta a obedecerte a ti y a seguir tu palabra. Te lo pedimos en esta mañana en el nombre precioso y poderoso del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y le pongo una situación supuesta en esta mañana, una situación que no es real, pero sí supuesta. Imagínense que yo tengo un hijo y que lo mando a estudiar. Y trabajo todos los días y me levanto pues a las 6 de la mañana pues para trabajar y ganarme mi sueldo, para ganarme sustento, y separo de mi sueldo una cantidad de dinero para asignarle a mi hijo que está estudiando. Y mi hijo está estudiando en otro lugar donde es muy caro su estudio. Cada semana yo tengo que separar una cantidad de dinero y mandársela para, bueno, para sus autobuses, para su transporte, para su sustento, para que tenga para comer, para pagar la universidad, para que compre los libros, para que pues pueda salir con sus amigos, para que viva no pasando frío, no pasando necesidades, para que tenga más o menos todas las situaciones importantes para que su vida sirva, para que pueda obtener ese propósito que él tiene. Pero cada semana que él viene, no me viene a ver a mí. Se va a otra casa. Y en esa casa, pues, le agradece a los que viven en esa casa y le dice, muchas gracias. Muchas gracias por lo que están haciendo por mí. Y le dedica su amor a esas personas. Y le dice cuánto las ama. Les agradece lo que están haciendo por él. Les dedica su tiempo, les dedica su amor, les da su consagración, le hace sus expresiones de afecto. ¿Cómo se imaginan que me sentiría yo? Porque a mí no me ve. Así me sentiría yo. Imagino que usted también, si esta situación le pasara, ¿no es cierto? Usted trabaja, usted se esfuerza cada semana para llevarle a ese, pues, ese hijo supuesto, ¿no es cierto?, para que estudie, para que haga todo, pero cuando él viene, pues en vez de compartir su tiempo con usted, expresarle su agradecimiento, darle su amor, su afecto, va y lo hace con otra persona. Sería una situación que nos enfada, ¿no es cierto? Sería una situación que nos va a hacer tomar una decisión. Y aunque no dejara de ser mi hijo, yo tomaría una decisión y le diría, bueno, hasta aquí. Y le diría, que te den ellos el sustento, que te den ellos la comida, que te manden el dinero. De alguna manera, él no dejaría de ser mi hijo, pero yo también estaría probando y haciéndole ver qué es lo que yo he hecho y lo que estoy haciendo por él. Una cierta vez en la Biblia, Dios tomó una actitud parecida. Porque Dios es un Dios celoso. ¿Usted sabe que Dios es un Dios celoso? No, que a Dios no le importa. No, Dios es un Dios celoso. Él tiene celo de nosotros. Es decir, Él realmente anhela nuestra alma porque es nuestro Creador. Porque es nuestro Redentor, porque ha hecho nuestra compra por sí mismo en la persona de Jesucristo. Para comprarnos. Y cuando nosotros somos su propiedad, dice la palabra que Él nos anhela celosamente. Quizás a usted le sea más fácil pensar que siendo un Dios tan grande que tiene todas las cosas, mandará a los ángeles que le entretengan. O a los 24 ancianos, o a lo mejor no sé quién, ¿vale? O a los seres vivientes, que le entretengan y que le den todo su amor. Pero cada uno tiene su lugar. En esto que nos comentó el hermano Samuel, la creación tiene su sitio, la iglesia tiene su sitio. Pero hay una multitud también que adora al Cordero, y eso somos nosotros los redimidos, y el Señor anhela y desea nuestra adoración. Y ni los seres vivientes, ni los ángeles del cielo, nada puede llenar el lugar que nosotros
llenemos en el corazón de Dios.
¿Me entiende bien lo que estoy diciendo? Usted no piense que los ángeles van a satisfacer el corazón de Dios. Porque el Señor nos anhela a nosotros celosamente. Yo tengo mis hijos y puedo tener otros hijos adoptivos. Y puedo amarlos. Pero el lugar que ocupan mis hijos no lo va a poder ocupar otro, porque no es que yo llene ese lugar con la vida de otros. El amor de mis hijos lo necesito. Necesito el amor de mis amigos. Necesito el amor de mi familia. Necesito el amor de mi esposa. Y puedo amar a otros, pero ese lugar no lo ocupa nadie. ¿Sabe qué? El corazón de Dios es así. El Señor anhela y desea nuestro amor, y no hay ángel, no hay ser viviente, no hay nada en la creación que pueda llenar el lugar de la adoración y el amor que tenemos que darle nosotros al Señor. Una vez su pueblo, como muchas veces, dejó de darle el amor al Señor. ¿Y sabe qué? El Señor mandaba las bendiciones, las cosechas, todas las cosas sobre la tierra y mandaba su palabra. En aquel momento no estaba el Espíritu Santo sobre la tierra. Pero el Espíritu Santo ungía a personas que hablaban palabra de Dios y les hacía saber a su pueblo. En cada fiesta y en cada situación, por ejemplo, la fiesta de Pentecostés, presentaban los primeros panes que se habían hecho con la cosecha. Era una señal de hacerles recordar de que era Dios quien daba todas estas cosas. Sin embargo, el pueblo se olvidó y comenzó a servir a otros dioses. La tierra de Israel es una tierra árida y seca. Dice la Biblia, en el libro de Deuteronomio, dice que es una tierra diferente a la de Egipto. La tierra de Egipto no necesita lluvias porque se inunda por el río Nilo. Y deja un barro muy fértil por el cual se puede sembrar. Pero la tierra de Israel, dice, es una tierra que bebe de las aguas del cielo. La lluvia es tan importante en la tierra de Israel que si no llueve, no hay sustento, y si no llueve, no hay alimento. Sin embargo, el pueblo de Dios comenzó a pensar que las lluvias no venían de Dios. Venían de otro Dios que tenían a los habitantes de aquella tierra y que se llamaba Baal. Baal era el Dios de la fertilidad. Para los que vivían cerca de ahí y que habían vivido antes en esa tierra, Baal era el Dios del trueno y el que mandaba los rayos en la lluvia cuando caía, y esa lluvia que caía sobre la tierra fertilizaba. Pero antes de que se producía la fertilidad en esta época de primavera, había un gran festival en el cielo donde Baal y toda su corte, y la diosa mujer que se llamaba Sera y toda su corte, tenían una fiesta de reproducción, para decirlo de alguna forma, en el cielo. Y esa fiesta de reproducción se pasaba a la tierra, y entonces había pues un festival de reproducción tanto en el cielo como en la tierra. Y eso se hacía en unos lugares que se llamaban los lugares altos. Eran montañas en las cuales la soberanía de ahí, de esos dioses, estaba en ese lugar. Y en un determinado momento Dios decidió mostrarles a ese pueblo que era el Señor de todo. ¿Sabe por qué? Porque su corazón se había inclinado a darle la reverencia, el amor y la gratitud a estos dioses que se llamaban Baal y Asera. Ellos eran los que mandaban la fertilidad. Ellos eran los que mandaban la lluvia. Y a ellos era más fácil servirle, porque encima una se la pasaba bien, aparentemente. El problema fue que entraron unos reyes, bueno, una reina, que se llamaba Jezabel, que venía de Fenicia. Era un país en donde su padre era uno de los sacerdotes del dios Baal e introdujo el culto a ese dios en Israel. Ahora, en un determinado momento, Dios decidió mostrarles que era Dios. ¿Y sabe qué hizo? Lo que yo haría con mi hijo, si se va a la casa de otro a agradecerles y a darle el amor, el afecto y la dedicación. Le cortaría el dinero, ¿no es cierto? O le cortaría el sustento. Hasta que se diera cuenta que yo soy el que lo hago. Hasta que me diera el amor, la reverencia y el reconocimiento que me corresponde. Pues ¿sabe lo que hizo? Dios quería demostrarle que era el Señor de la fertilidad y que era el Señor de la lluvia. Y mandó un hombre. ¿Sabe quién es ese hombre? Ese hombre era Elías. Dios lo ungió con su Espíritu Santo y le dijo: Elías, dile al rey que por 3 años y medio no va a llover. Y Elías fue y le dijo al rey que por 3 años y medio no iba a llover. ¿Y sabe qué le dijo? Por mi palabra, le dijo. Por mi palabra. Y el Señor ungió a Elías y le mostró a ese pueblo que era el Señor de la lluvia.
¿Y sabe qué pasó? No llovió por 3 años y medio.
El Señor sustentó a Elías y sustentó a todos aquellos que le servían. Elías pensaba que él era solo, pero había otros profetas más. Y en un momento el Señor le dijo a una y 7000 que no han doblado sus rodillas ante Baal ni lo han besado. Y quiero llevarle un pasaje del Antiguo Testamento que es donde está el clímax de esta situación. Es el capítulo 18 del primer libro de Reyes. Primera Reyes, capítulo 18. Cuando pasan estos 3 años y medio y no hay lluvia, el pueblo tiene que tomar una decisión. Y Elías le dijo, bueno, muy bien, vamos a saber quién es Dios. Vamos a saber quién es el que nos manda la lluvia. Vamos a ver quién es el que nos da, porque no había nada. No había para comer. Y llegaba a ver en alguna circunstancia en la antropofagia, es decir, las mujeres comían hasta sus propios hijos. Esas historias están contadas en la Biblia, no nos gusta leerlas mucho, pero era la realidad. Tanto hambre había que hasta los propios hijos se comían. Y el rey tenía que mantener su nivel y sus riquezas, y hasta necesitaba comida para sus caballos y para sus bueyes, para sus mulas y sus cosas. Entonces Elías se convocó con el rey y le dijo, vamos a ver quién es el Dios verdadero, si Baal o el Señor. Y así hizo este reto. Y le dijo al rey que llamara a todos sus profetas en el monte Carmelo. Había 450 de Baal y de parte del Señor solamente había uno. Era Elías. Dice Acab, convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó delante del pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo ni una sola palabra. Entonces Elías añadió, yo soy el único que he quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes. Escojan ellos uno y descuarticen y lo pongan en pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. E invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron, lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndanos, gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, decía. Seguro que es un dios, pero tal vez está meditando o está ocupado de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte. Como era su costumbre, se cortaron con los cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense, y así lo hicieron. Como el altar estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor al Señor, y alrededor cavó una zanja en la que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey y puso los pedazos sobre la leña. Y dijo, llenen de agua 4 cántaros y vacíenlo sobre el holocausto y la leña. Y dijo, vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y todo esto y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor. Respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En este momento cayó fuego del cielo y quemó el holocausto, las leñas, las piedras, el suelo y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Hasta aquí nomás, que el Señor traiga bendición sobre su palabra. Hoy le pido que usted proclame lo que el pueblo proclamó en aquel momento. ¿Qué dijo? El Señor es Dios, el Señor es Dios. Este es un episodio de la vida de Israel que es tremendo. En aquel momento el propósito de esto era mostrar verdaderamente quién era el que hacía las cosas. Los israelitas pensaban que era Baal. Pero el Señor le demostró que era el que por la palabra de un profeta podía cortar el cielo y durante 3 años y medio no haber nada de lluvia. Para que se dieran cuenta quién era el verdadero Dios. Y yo le pregunto, ¿la culpa era de Dios o del pueblo? ¿De quién era? Era del pueblo. El pueblo rendía culto a alguien que no tenía por qué hacerlo, porque ese no hacía nada. Y la sequía fue una consecuencia de la actitud del pueblo. Es que Dios no es un Dios malo que nos quiera dañar, pero muchas veces tiene que sacudirnos para que nosotros nos demos cuenta quién es el que hace las cosas. Muchas veces la gente paga las consecuencias de sus propias acciones y le echa la culpa a Dios. ¿No le da a Dios la gloria? ¿No le da a Dios lo que merece? ¿Se comporta en contra de Dios? Y después, si las cosas van mal, mira qué Dios malo que tengo. El pueblo actuaba así. No le daba la gloria a Dios. No le reconocía a él como soberano. No le adoraba. Y le daba todo a otro, que era Baal. Y cuando venía la sequía decían, pues Dios es malo y no nos ha quitado esto. Muchas veces nosotros estamos sufriendo las consecuencias, nuestras propias consecuencias de nuestras propias actitudes. Y le quiero recordar que el Señor es un Dios celoso con el cual no podemos jugar. El pueblo de Israel quería jugar y decir, bueno, si no importa que adoremos a Baal, no importa que hagamos estas fiestas desagradables a los ojos de Dios, de Jehová, del Señor. No importa. Pero ¿sabe qué? Sí importaba. Pero la base de todo era el corazón de la gente. Cuando ocurren estos milagros, tenían un propósito. Y Elías en su oración dice, Señor, haz esto para que vuelvan, ¿qué cosa? Su corazón hacia ti. Hoy el Señor está buscando lo mismo, hermanos. Hoy el Señor está buscando que nosotros volvamos nuestro corazón hacia Él. Él está buscando exactamente lo mismo que en el tiempo de Elías. No puedo meterme mucho en el pasaje, pero tiene muchas cosas impresionantes. Había 450, porque parece que los de 400 de acera no se presentaron. Pero 450 que hicieron todas las ceremonias posibles. Ellos hacían pactos de sangre, se cortaban con cuchillos porque hacían pactos de sangre en aquel momento. Era una práctica común entre ellos. Sabéis que en la enseñanza judía la sangre pues tenía que ser tratada con mucho cuidado porque era el mecanismo de transmisión de muchas enfermedades. Pero a su vez ellos pensaban que eso tenía un poder sobrenatural y se cortaban. Y estuvieron clamando y gritando mucho tiempo. Y no pasó nada. Hasta que Elías le dijo, ¿qué pasa con vuestro Dios? ¿Está ocupado? ¿A lo mejor se ha ido de viaje? ¿Está meditando? ¿Estará dormido? ¿Sabe que esa misma actitud pensamos nosotros a veces de nuestro Dios? A veces, inconscientemente, esa actitud es la que nosotros pensamos de Dios. Cuando estamos en una prueba decimos, ¿qué pasa, Dios? ¿Te quedaste dormido? O a veces cuando tenemos una necesidad y Dios no contesta decimos, es que a lo mejor hay otra persona más importante que yo pidiendo. Pero Dios no es así. Dios no es así. Dios no es así. Dios no es así como la gente pensaba que era Baal. A lo mejor no contestaba porque estaba de viaje, o a lo mejor no contestaba porque estaba meditando. No, no, no. Hermanos, el Señor anhela nuestro corazón celosamente. El Señor tiene anhelo por nosotros. Quizá usted no se lo crea, pero lo que le digo es la verdad. Dios le anhela. Dios le desea. Usted se levanta por la mañana pensando en cualquier cosa. Pero ¿sabe lo que está haciendo Dios en aquel momento? Anhelándole a usted. Cuando uno está enamorado, se despierta con el anhelo de la persona amada. ¿Sí o no?
Sí.
¿Sabe qué? Dios está enamorado de nosotros. Él no se despierta porque no duerme. Pero cuando nosotros nos despertamos y comienza nuestro día, nuestra mente puede estar llena de muchas cosas. Pero ¿sabe qué hay en el corazón del Señor? El anhelo de nuestra alma. En el corazón del Señor está el anhelo de que nosotros estemos con Él. Mi esposa anhela que yo le diga que la amo, ¿no? Y si no se lo digo, pues me dice, oye, me has dicho esto. Creo que la mayoría de las mujeres son así. Pero ¿sabe qué? Que el Señor también es así. Al Señor le anhela que nosotros le amemos. Los mandamientos que el Señor nos dio es, amarás al Señor, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y qué más dijo? Y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Muchas veces nosotros no nos vamos a hacer un Baal. Pero hay muchas cosas que pueden ser dioses en nuestras propias vidas que nos quiten la adoración al Señor. Yo le llamo las P. A veces es una persona que no nos permite adorar a Dios como tenemos que hacerlo. Y esa persona puede transformarse en nuestro ídolo. Y nos hace escoger. Este pasaje habla de escoger. Cuando Elías llamó a todo el pueblo, le dijo, estaban los 450 profetas de Baal, estaba solo Elías y le dijo, ¿y todo el pueblo ahí? Bueno, todo el pueblo no estaría porque no podían haber dejado todo, pero gran parte del pueblo estaría ahí. Y Elías le dijo en el Monte Carmelo, elijan ahora. Si vale Dios, síganlo. Y si el Señor es Dios, pues síganlo a Él. Pero no se puede andar con un pie en un sitio y con un pie en el otro. ¿Me entendió bien lo que le dije? Hoy el Señor nos dice lo mismo. No seas como Raimundo. Con un pie en la iglesia y con dos pies en el mundo. Ni seas como Vicente. Que va donde va la gente. El Señor nos dice que si el Señor es Dios, que le sigamos a Él y que nuestro corazón le anhele como Él nos anhela a nosotros. No podemos vivir con un pie aquí y con el otro pie allí. Necesitamos serle fiel a aquel que nos da todo. Y el Señor nos anhela, pues con celo santo, y nos anhela celosamente. Y el pueblo se vio llamado en aquel momento porque Elías le dijo, bueno, la versión Reina Valera dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? La traducción aparentemente significa que eso de estar de un lado para el otro significa estar cojo. Usted no puede estar con un pie aquí y con el otro pie allí. ¿Sabe, Pedro? Porque cuando quiere caminar, ¿qué le va a pasar? Se va a caer. Más o menos la traducción dice eso. Más o menos la traducción dice como usted no puede andar caminando con dos muletas. Porque se va a caer. O se va a quedar cojo. Y es así. No podemos estar con un pie en una parte y con el pie en el otro. Tenemos que escoger por qué lado nos quedamos. Es importante esto. Porque muchos quieren estar en la casa de Baal todo el tiempo. Y cuando necesitan el Señor, clamarle a Él. Pero todo el tiempo le estoy agradeciendo y disfrutando de las cosas que Baal me da. Pero cuando las cosas no andan bien, lo busco al Señor. Y no podemos estar así. El Señor nos dice, o de un lado o del otro. Si el mundo es el Señor, pues el mundo. Y si el Señor es el Señor, pues le sirvamos con todo nuestro corazón a Él. Y me quedé con las pez. Puede ser una persona. Puede ser una posesión. Puede ser una posesión, ¿no es cierto? Algo material al cual estemos aferrados. Y eso, pues es algo que nos deja servir al Señor. Yo conozco el caso de un hermano que no tenía casa y un buen día, pues, le tocó una casa. En sus planes que había y tal y cual, ¿no? Entonces me dijo, pastor, conmigo no cuentes un año. De verdad, esto se lo digo textualmente, ¿eh? Así, pastor, conmigo no cuentes un año. Me ha llegado lo que toda mi vida he deseado. Y me voy a dedicar un año a preparar mi casa para hacer la casa que yo quiero. ¿Sabe qué? Hoy no tiene casa. Ni tiene familia, ni tiene matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces tergiversamos las cosas. Y decimos, no, pero es el hombre que Dios me dio. Lo voy a dedicar a él porque Dios me lo ha dado. ¿Y sabe qué? Hacemos de esa persona nuestro ídolo. A veces es una posesión. Ay, Dios me ha dado la casa. Entonces, pues, me voy a dedicar a mi casa porque ¿Y sabe qué? O a veces la parcela. El Señor me ha dado la parcela, así que la voy a disfrutar. Entonces no voy a la iglesia porque estoy estudiando la parcela. Las posesiones, las personas, los propósitos muchas veces son Dios, son ídolos. ¿Mm? A veces tengo un propósito y quiero lograr eso y no me da igual. Y si Dios se opone, no me da igual. Me da lo mismo. Voy a seguir adelante. ¿Y caemos en qué? En la obstinación. Caemos en ser duro de mollera y cabezones, como se dice vulgarmente. ¿Eh? Y queremos un propósito. Y cuando lo quiero, lo sigo y me empecino. Y quiero ese propósito. Y por lograr ese propósito, dejo al Señor. Puede ser un propósito bueno, tener una carrera, tener un título. Pero yo nunca puedo sacar a Dios de mis propósitos. Dios tiene que ser el que me dé los propósitos. Y no yo sacar a Dios de mis propios propósitos. Puede ser una pasión. Hay cosas que llenan nuestra alma y que nos apasionan. Y que hay una lucha interior en la cual nosotros tenemos esa lucha que nadie la sabe. Pero hay algo. Puede ser una persona, un objeto, una cosa, algo que nos apasiona y que nos lleva a traicionar a Dios. Personas, propósitos, posesiones, pasiones. Hay muchas cosas que nos pueden quitar la adoración que el Señor merece que nosotros le demos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Este versículo, este pasaje es una prueba clara de quién es Dios. El Señor no quería mostrar cuán grande era, pero lo mostró. Elías estaba en el campo contrario. ¿Me entiende lo que le digo? Cuando nos toca jugar el partido en el campo contrario y tenemos toda la tribuna para el otro lado en contra nuestra. En el fútbol eso no es nada agradable, ir a jugar al campo del contrincante y encima tener toda la hinchada en contra. Así estaba Elías. Había 450 profetas de Baal y un pueblo indeciso delante de él. Y estaba él solo. ¿Pero sabe qué? Estaba solo, pero tenía a Dios. Y en su oración él le pido, Señor, muestra que yo soy tu siervo. Y muestra que estoy lo haciendo esto. No para que todos sepan que yo soy tu siervo, aunque lo pide, sino para que su corazón se vuelva hacia ti. El propósito no estaba en Elías. El propósito estaba en que Elías deseaba que el corazón de la gente se volviera hacia el Señor. Y lo tenía difícil. Y lo puso más difícil. ¿Sabe qué hizo? Mojó el sacrificio en agua. 3 veces. Con cántaros de 15 litros aproximadamente. Y ahora le digo yo, ¿usted sabe lo que valía el agua en aquel momento? En tiempo de sequía, después de 3 años. ¿De dónde la habrían sacado y en dónde la habría conseguido? Era difícil la prueba que hacía, pero era grande el sacrificio. Y derramó esta cantidad de agua en aquel momento y le dijo, ahora Señor, yo te pido que tú obres. Y Dios mandó fuego del cielo. ¿Sabe qué? Los israelitas pensaban que el especialista en rayos era Baal. Y Baal no pudo hacer absolutamente nada. Pero el Señor creador del cielo y de la tierra fue el que mandó ese fuego del cielo, que no sabemos cómo cayó, pero cayó sobre aquel lugar y consumió el sacrificio. Y eso era espectacular, pero lo más grande que logró es que el corazón de aquel pueblo se volviese hacia el Señor. Hoy el Señor está buscando lo mismo. No espere que venga fuego del cielo. Usted sígale al Señor, aunque no mande fuego del cielo. No espere que vengan años de sequía. Usted búsquelo al Señor y anhélelo, aunque no llueva. El Señor nos anhela, pues, celosamente. Y con esto termino. La palabra de Dios dice que cuando Pablo escribió una carta a los romanos, le dijo, os ruego por las misericordias de Dios, que os presentéis vosotros, vuestro cuerpo, todo vuestro ser, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es la manera inteligente de servirle, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis ¿cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable
y perfecta. Nos ponemos de pie un momentito. Hermanos, todos los días tenemos que tomar nuestra elección. No es el domingo solamente. Es todos los días en cuanto tenemos que tomar nuestra elección de dónde ponemos un pie y dónde tenemos el otro pie. Todas las mañanas tenemos que tomar esta elección. Si usted está con un pie aquí y con el otro allí, llega un momento en el cual se va a tambalear. Pero el Señor lo que pasa es que le anhela con un celo santo y desea realmente que usted ponga sus pies en el lugar seguro que es Él. Y lo que Él quiere es que nuestros corazones se vuelvan hacia Él. La oración de Elías fue en aquel momento: Señor, te ruego que el corazón de este pueblo se vuelva hacia ti. Y el pueblo terminó diciendo: el Señor es Dios. El Señor es Dios. El Señor es Dios. Que en esta mañana, aunque no caiga fuego del cielo, que en esta mañana, aunque no podamos ver los milagros que vio Elías, hoy la misma fe habita en nuestros corazones, para saber que el Señor nos anhela celosamente y que nuestra gratitud le corresponde solamente a Él, nuestra adoración le corresponde solamente a Él, nuestra entrega le corresponde solamente a Él. Padre que estás en los cielos, en esta mañana te damos gracias por tu amor incondicional sobre nosotros. Te damos gracias porque, como dice tu palabra, porque como un padre disciplina a sus hijos, tú lo haces por amor con nosotros. Y si nos disciplinas es porque nos amas. Porque como tú dices, Señor, yo al que amo disciplino. Y a soto el que tengo por hijo. Te damos gracias porque tú nos lo haces para corregirnos. Porque como un padre amoroso anhelas nuestro corazón para ti y nuestra gratitud para ti. Perdónanos porque muchas veces nosotros pensamos que tú eres un Dios ocupado, que estás meditando, que te has ido de viaje, o que tienes algo importante que hacer, o que ya hay otra persona más importante que nosotros. Pero te pedimos que en esta mañana, Señor, nosotros podamos saber cómo eres tú. Revélate como un Dios que nos anhela celosamente, Señor. Y permítenos que nuestra vida seamos un sacrificio, vivo, santo, agradable a ti, como lo fue tu Hijo Jesús. Señor, ese es nuestro modelo. Y en esta mañana, mirándole a Él, queremos que esa actitud sea en nosotros, por el poder que está en su nombre. Por eso nuestra oración está hecha en el nombre precioso de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén.